Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
Odín Dupeyron ha trabajado para diversos medios televisivos, tanto como actor como guionista, así como en el teatro con obras como Lucas, Espíritus y Lo que se esconde detrás del espejo.
Su vida ha estado siempre rodeada de emociones y sentimientos, pero sobre todo de histrionismo, razones que lo han posicionado como un gran representante del teatro en nuestro país.
Esta vez llega a cabina para hablarnos de A Vivir, increíble obra que ha mantenido a Dupeyron durante más de 10 años en cartelera.
Odín Dupeyron, ¿cómo estás?
Bien, buenos días.
Buenos días, aquí ya que desmañanada, ¿qué es esto? ¿Qué haces despierto estas horas, por Dios?
¡Vivir!
Es verdad, a esta hora, bueno, hay que vivir un poquito más tarde. También hay que dormir de repente. Pero no, aquí estamos muy bien, muy contento.
Oye, siempre, ahora que pasó esto del sismo,
sí.
Saliste mucho a la plática cuando venían especialistas en psicología, en coaching, en todo esto, toda la parte emocional que luego hemos tocado.
Sí, claro.
Y mi reflexión siempre era cómo la vida es... a vivir, o sea, ¿sí? es un abrir los ojos y de inmediato esbozar el a vivir.
Sí, claro, el salir adelante a pesar de las cosas. Yo creo que sí, fíjate que yo hice una cosa justo después del temblor, posteé una cosa en Facebook que escribí en la noche y de repente hizo medio viral y luego ya me llegó por WhatsApp y tal, donde hablaba justamente de primero pasar por el proceso de por qué, ¿no? Porque no hay un por qué. No hay un por qué te portaste mal, porque te portaste bien. Le tocó a los buenos o a los malos. Se te cae o no se te cae la casa, punto. Se te muere o no se te muere alguien, punto. Es tan azaroso que se siente rara la no explicación ante eso, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué yo estoy en mi cama acostado perfectamente y hay gente que está bajo los escombros o gente que está buscando un hijo, a un familiar? ¿Qué tengo yo? ¿Quién tiene los demás? Porque, o sea, esto no distingue nada. Le toca a quien le toque y se acabó. Y a veces le toca dar, ¿no? En esas circunstancias. Entonces yo decía que hay que tratar de dar. Porque esa frase de es mucho mejor dar que recibir es cierta en el sentido, no nada más de que seas bondadoso, sino que para poder dar tienes que tener, ¿no? Entonces, que puedas dar quiere decir que tienes. Entonces, si tienes, da. Entonces, escribía eso un poco. Y después, quiero escribir ahora algo que no he tenido tiempo, sobre continuar, ¿no? Porque continuar tiene estos dos significados, que es maravilloso. Un continuar que es seguir adelante, o un continuar que es quedarte en el mismo lugar. Puedes continuar en el mismo lugar sin moverte, o continuar y moverte, ir para adelante. Y yo creo que una de las primeras cosas que tiene... Yo no soy coach, no soy psicólogo, yo hablo de lo que yo... A mí me ha servido en la vida y lo que yo hago, ¿no? Y una de las cosas que sirve mucho para continuar es pasar por el proceso de un duelo, de entender que... Entender primero la realidad, porque cuando la gente... A mí me pasa, yo no soy religioso, no soy místico, no soy espiritual. Cuando la gente me dice que Dios, es que es una prueba, es que es para que salgas... A mí no me llena. Es que, ¿por qué prueba? ¿Y por qué no pone a prueba a otra persona? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y es una prueba de qué? ¿Toda mi casa es una prueba? ¿Y cuál es el plan divino de esta...? Y empiezo a mentar madres. En cambio, sintiendo que así es la vida y tiembla. Y a veces tiembla más fuerte, y a veces tiembla menos fuerte, y a veces se cae toda la Ciudad de México como en el 85, y a veces no. Y a veces pasa como en Japón, que hay un temblor y luego un tsunami, y luego revienta, y luego se incendia, y a veces toca menos. Entonces tienes que lidiar con lo que te toca y entender que lo que te toca es lo que te toca. En 22:22 tengo una frase que dice, al hombre no lo define lo que le toca, sino lo que hace con lo que le toca. Entonces, si te toca, que se te cayó la casa, que se te murió la tía, que se te parió, tienes que entrarle a eso, ¿no? Tengo una amiga que acaba de fallecer, Hiromi, que fue una cosa tremenda. No murió en el terremoto, no, y de repente, en una complicación...
Pretendiendo dar vida.
Sí, y además estando embarazada, por supuesto. Así es la vida. Así es que así es la vida. No hay... Cuando la gente le trata de buscar explicación, se mete en un hoyo muy profundo que de repente no hay. En este pensamiento mágico, lo que pasa es que hay un plan y entonces lo que pasa es que está... De repente cuando llegas a un punto en que es que no hay explicación, una mujer tan maravillosa, tan talentosa, Hiromi era pura luz. A mí me pegó muchísimo. Y no nada más me pegó muchísimo en el sentido de ¿por qué? ¿Por qué? Porque la gente se muere a los 30 y a los 25 y a los 40 y embarazada o no embarazada, o a los 15 o a los 7 o a los 12 y un terremoto o un incendio o tropezándose en la tina. O saliendo por aquí, vivir es un peligro. Comer camarones es un peligro. Meterte al mar a nadar es un peligro. Tomar un avión es un peligro. La vida es un peligro. Pero lo hacemos a pesar de ello. Entonces, una vez que te enfrentas a algunas consecuencias, tienes que tratar de salir a pesar de ello. Porque finalmente, ultimadamente, estás aquí y estás vivo. Y te vas a morir eventualmente. En vez de desear la muerte o pasártela deprimido, lucha por tu vida. Lucha por salir, lucha por disfrutar el tiempo en el que estás con las consecuencias que tengas. Esto no quiere decir que no llores, que no te duela, que no te enojes, que no mientes madres, que no digas, que no pases un momento en hoy no me quiero levantar, porque se me cayó mi casa, porque se murió mi hijo, porque tengo este problema, hoy quiero llorar todo el día. Pero eventualmente tienes que salir adelante. No te puedes quedar ahí. No porque no te puedes quedar ahí porque está mal, sino porque no vale la pena. No vale la pena que la vida venga y te dé un golpe y tú te des otro 50. No, te cae en la casa, pero ahora te pegas porque mi hija, te pegas porque ahora no voy a seguir nunca y no voy a ser feliz. ¿Por? O sea, hay un proceso, sí. Pero después, sal adelante. Y así la vivo yo, ¿eh? No estoy diciendo, no soy coach, no soy psicólogo. Es como yo la vivo, es como yo la he enfrentado. Me doy mis tiempos. Y luego sigo adelante.
Me quedo con la palabra continuar.
Continuar.
Sobre eso quiero escribir. Me parece maravilloso.
Exactamente, sobre eso quiero escribir.
Porque continuar. La vida es un continuar permanente.
Y tú puedes decidir continuar como para echar para adelante o continuar como quedarte en el mismo lugar parado toda la vida. La vida seguirá. Puedes continuar ahí mientras la vida sigue o puedes continuar junto con la vida, seguir adelante.
Y puedes continuar más ligero o puedes continuar cargado de frustraciones,
penas. Y que finalmente, la verdad es que yo creo, no creo en los extremos totales, no creo que por completo podamos ir completamente ligeros. Hay pérdidas, ya hay duelos, ya hay gente que llevas cargando, tampoco completamente cargados. Entonces, sabemos que hay momentos en los que vas cargado, ¿no? Y tienes que cargar y tienes que depurar y a veces no puedes soltar todo de cajón, tienes que ir soltando poquito a poco porque te duele. Porque hay gente que siente culpable incluso de soltar a su hijo muerto o a su madre o a la enfermedad. Te cuesta trabajo, entonces es un proceso. Y tenemos que entender, y esto lo digo a todo el mundo, la vida es exploratoria. Estamos como entendiéndole, por mucho que, como la medicina. Hay gente que se enoja mucho porque el doctor dijo que era esto y es lo otro y no. Pues que la medicina apenas sabe cosas. O sea, estamos en pañales. Es hasta que abres el cuerpo y te enteras que dices, ah, ok, era una vértebra más o era una vértebra menos o no, no era lo que pensábamos. Y la gente cree que hay garantías porque el pensamiento mágico... El pensamiento mágico pendejo nos dice que hay garantías y que tiene que saber y que todo es perfecto. No es perfecto, no sabemos nada de nada, ¿no? Como ahora que dicen, va a temblar. No sabemos, nadie puede predecir los temblores. Nadie puede decir, ¿por qué? O estas cosas que de repente dicen que yo entiendo la frustración de la gente. ¿Por qué aventaron la alerta sísmica unos minutos antes para que nos muriera? Como si hubiera alguien sentado con un botoncito diciendo, ah, ya sonó, espérate, aguanta, ya, pum, y la pusieras, ¿me explico? O sea, hay un sinnúmero de cosas que pasan, pero como no vamos más allá, porque no nos enseñan a pensar, nos enseñan qué pensar y nos venden ideas. Y ahora en las redes sociales también voy a publicar una cosa de la mala información que hay y cómo la gente dice cosas y la gente la retransmite sin pensarla, sin dudarla, sin pararte a decir, a ver, ¿por qué tendrían que aventar? ¿Por qué la alerta sísmica? ¿Cómo funcionará? Antes de decir, no la aventaron después. ¿Crees que le hablan por ti? Oye, va a temblar mañana. Ok, aviéntala como a las 7. No. No hay un plan, no funciona así, ¿no? Y si le echas cabeza y si piensas, que siempre le digo a la gente, piensa, es súper útil, piensa, te va a ayudar para toda tu vida si te pones a pensar, para siempre, para tus hijos, para tu trabajo, para tu todo. Si piensas y sacas conclusiones, entonces vas a sufrir menos, vas a tener mayores herramientas para entrarle al dolor y al fracaso y al miedo. Pero lo vas sintiendo. Y conforme vayas haciéndolo, lo vas a hacer mejor. Y entonces sí puedes ir más ligero.
Ahora me imagino que si debe pasarte, porque es un hecho que debe pasarte, que estás sentado en un restaurante echándote un café y se acerca alguien a pedirte un consejo, sí, o se acerca alguien a quererte escuchar, como en este video viral de René Franco, y pretende que ahí en el restaurante, en ese momento, te avientes todo el speech y digas... Hoy, con todo esto que nos pasó y que emocionalmente estamos muy susceptibles, ¿debe ser más la gente que se acerca o...?
Fíjate que se acercan un poco igual. Yo, afortunadamente, yo soy muy honesto. Desde la primera vez que me empezaron a pedir consejos, empecé a decir en mis redes sociales, no soy coach, no doy consejos. Además, sería irresponsable de mi parte. O sea, yo aquí frente al micrófono digo lo que yo creo y siempre digo es lo que yo sé y es lo que yo creo ante un tema general, ¿no? Cuando él llega y me dice, es que mi hija, entonces yo no sé, si mi hija ya no me habla, ¿cómo le hago? Yo, pues, no sé, señora. Claro. No sé por dos razones. Una, no sé si a lo mejor su hija hace bien en no hablarle. Yo no sé si usted es un monstruo terrible. No le voy a ayudar a su hija, ¿no? O le voy a ayudar a usted, no sé. Lo que siempre digo a la gente es, vea terapia. Los casos son personales. Aquí puedo hablar de salir adelante, de ir, pero bueno, no nada más así. O sea, tienes que ir a buscar ayuda, porque si a mí es diferente que se te muera tu mamá, a que se te muera tu hija, a que se te muera la mitad de tu familia, ¿no? O sea, hay que entrarle diferente. El duelo es más grande, o conlleva otras cosas. A que se te cayó tu casa tienes otra que se te cayó lo único que tenías. No, aunque te pegue igual, aunque se te haya caído algo, es diferente. Y cada cosa es diferente y cada personalidad es diferente. Entonces, una persona toma el abuso infantil de una manera que otra, ¿no? Entonces, las dos niñas que fueron abusadas al mismo tiempo por la misma persona en diferentes circunstancias crecen de diferente forma según su personalidad, según lo que los rodea, según una serie de cosas. Entonces, ir a terapia es ir a desmenuzar tu caso específico, ¿no? A lo mejor la terapeuta te va a decir, señora, no esté fregando a su hija, déjela en paz, su hija hizo bien en irse, ya no puede estar teniéndola ahí, o a lo mejor no. Entonces sería irresponsable de mi parte hacerlo, entonces lo digo mucho que no. Y a partir de que empecé a decir no, ya la gente me dice, nada más te puedo abrazar. Pues, claro que sí. O me felicitan por la obra, cosas así, que eso es fantástico.
Ahora, esta misma percepción individual que tiene cada quien de la tragedia, de... es con las obras, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que nos pasa mucho. Yo creo que... Ok, para poder explicar lo que quiero decir. Yo creo que hay verdades absolutas. El asunto con las verdades absolutas es que son muy anchas, ¿no? Llegan de aquí hasta acá. Entonces, tienen una serie de variables. Es como comer. Tienes que comer. Tienes que comer ciertas cosas. Tienes que comer ciertos alimentos, ciertas vitaminas, ciertas proteínas para estar bien, ¿no? El asunto es que puedes comer chino, japonés, mexicano, tailandés. Puedes comer con las manos, con palillos. Puedes comer caliente, frío. Puedes comer líquido. Puedes comer pasta. Puedes comer tortillas. Tienes un montón de posibilidades. Cuando te sales de este margen, que es la verdad absoluta, como puedes comer y vomitar, ya te saliste. Puedes comer puras palomitas todo el día. Sí, sí puedes, pero te vas a hacer daño. Sí. Lo mismo pasa con el dolor, con el teatro. Hay un margen donde las cosas funcionan. Cuando hablas sobre ese margen, la gente reacciona porque le queda muy bien. El monólogo, lo que yo he descubierto, que lo que yo he escrito, tiene este sí, creo en una verdad absoluta, conócete a ti mismo. No abuses de tu cuerpo. Estas verdades que digo en A Vivir o en 22-22, hazte responsable de tus decisiones. Tu vida está en tus manos, depende de ti. Deja de serle poner a la religión, o a tu mamá, o a tu papá, o a la escuela, o incluso la tragedia que estás viviendo. Ya llegó la tragedia, ahora depende de ti. ¿Qué vas a hacer tú con esto? ¿Cómo te vas a reponer tú de esto? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Qué postura vas a tener ante esto? ¿No? ¿O te vas a dejar caer? Porque esa es tu decisión. Esa ya es tu decisión. Entonces, finalmente, hablando de estas cosas que son como verdades absolutas, pues le pega a mucha gente. Entonces las obras funcionan impresionantemente. A Vivir ya va a cumplir 13 años el próximo año. 13 años.
Oye, cuando un éxito está tan garantizado, porque digo, lo único que podríamos poner, no podríamos poner en tela de juicio es que no hay un éxito rotundo.
Sí, sí, sí.
Ahí sería absurdo, los críticos serían tontos, porque es un éxito comprobado. ¿Por qué no llevarlo a cine?
Está el plan de llevarlo a cine. Lo que pasa es que no es tan fácil hacer cine. Y no en México.
Eres actor, eres director, eres el autor.
Yo quiero hacer una cosa muy rara con la película, que no la puedo contar todavía, pero quiero hacer una cosa muy especial con la película de Vivir, porque además, como es una obra... Es una obra de culto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una obra que la gente repite y repite y repite, y repite y repite, y lleva a los hijos y lleva al papá. Y lleva... O sea, como una pequeña iniciación. De hecho, las primeras veces en la obra de teatro todavía pasa. Cuando estaba afuera, oía a la gente decir, es tu primera vez, uy, te va a encantar, es mi segunda. Y platicaban como si estuvieran yendo a una iniciación de algo. Entonces, yo creo que la película no puede ser tocada nada más a la ligera. Representa un montón de cosas. Entonces, uno, no la quiero soltar así nada más como tal. Lo que platicamos hace rato. De repente te dicen, nos encanta la película. Además, en vez de ser A Vivir, se va a llamar...
Viviendo Siempre.
Viviendo Siempre. Y en vez de ser un monólogo, va a ser una musical. Y en vez de ser amarillo, va a ser azul. Y te cambian todo y al final termina siendo lo que no querías. Y yo soy súper respetuoso de mi trabajo. Soy súper respetuoso primero conmigo mismo y luego con los demás. La obra, por ejemplo, no ha cambiado casi en 2 años. Tiene un chiste más, un chiste menos. Porque cuando la gente empezaba a repetirla, si tú la ves hoy y en un mes quieres llevar a tu mamá, tienes que ver la misma obra. No resulta que ahora ya no pasa lo que pasa ahora, ya le cambié todo, ahora resulta que es un puros albures. No, la obra tiene que tener un... Y la gente me dice, pero cámbiala, pero no. Y le digo, no. Hay un respeto, ¿no? Hay un respeto que se tiene que... Y es mucho, mucho más difícil en teatro, porque la obra está viva, ¿no? Si fuera cine, pues ahí la dejas puesta. Precisamente por eso, como va a ser cine y quiero hacer cine, tiene que ser muy bien hecha porque se va a quedar para siempre ahí.
Pues qué bueno. Y aparte hay opciones, ¿no? Tienes la opción de 22-22.
Tengo 22-22, está Lucas, que está funcionando muy bien. Voy a hacer un recital sobre las relaciones y el amor. Tengo una conferencia que se llama Esto Sé, donde hablo del exceso de pensamiento mágico. Y quiero hacer más cosas. La gente me pregunta mucho que cómo le hago para pensar, que cómo le hago para... Mucha gente me dice, ¿cómo me quito el pensamiento mágico de la cabeza? Entonces también estoy planeando hacer una cosa ahí por internet, como para poder decir, ok, vamos... Lo que a mí más me interesa es que la gente, lo que decía hace rato, piense. No quiero que crea en mí, no quiero que piense como yo, quiero que piense. Una vez que pienses, vas a poder tomar decisiones correctas en tu vida. Entonces quiero hacer un pequeño video, un algo, donde puede decirle a la gente cuál es el pensamiento crítico, cuál es el pensamiento que uno tiene con lo que tiene que enfrentar las cosas, ¿no? Y quiero hablar con psicólogos y quiero hacer cosas como son importantes para poder llevar eso, claro, para que la gente tenga una herramienta, porque, de nuevo, nos enseñan qué pensar. No nos enseñan a pensar, no nos enseñan a discernir. Cualquier idea que tengas sobre el aborto, la sexualidad, el gobierno, las mujeres, el machismo, es aprendida. No, la religión, incluso Dios. La idea que tienes de Dios, la aprendiste. Te la enseñaron de chiquito. Yo siempre digo, si me hubieran cambiado... Yo nací en un hogar católico y fui católico. Después me recuperé. Pero fui católico un buen rato. Y yo siempre digo, si me hubieran llevado a un hogar judío, sería judío. Y si me hubieran cambiado de cuna y me hubieran llevado a un hogar mormón, sería mormón. Y si me hubieran llevado con testigos de Jehová, ya andaría tocando puertas los fines de semana. Pero me tocó ser católico. Lo que pasa es que después cuestioné y dudé. Todas estas ideas las heredamos de chiquitos, ¿no? Pero llega un punto en que tienes que pasarte en limpio, decidir cuáles son mis ideas, qué es lo que realmente yo pienso sobre eso. Porque lo que pienso sobre el aborto, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el gobierno, va a definir tu vida, va a definir cómo te enfrentas a las cosas. A lo mejor te estás enfrentando con ideas de tu papá, o de tu mamá, o de tu abuelo, porque tu papá las heredó de tu abuelo y el abuelo del abuelo, y ni siquiera nadie las cuestionó, y sigues pensando como hace dos siglos. ¿Quién te dijo que está mal? ¿Por qué está mal? ¿Está realmente mal? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué me gusta? Todas esas cosas son importantísimas. Y quisiera yo invitar a todo el mundo a que cuestione. Mis obras no dan respuestas, arrojan preguntas. Arrojan preguntas. No te dice cómo vas a vivir, no te dice cómo debes de vivir, de ninguna manera. Te hace una propuesta y de ahí te vas. El mejor comentario que alguien me ha dicho en mis obras es: vine buscando respuestas y me voy con todas las preguntas. Es como, ¡guau!
Porque es pensar.
Claro.
Y eso me parece un ejercicio maravilloso. Odín, gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Es importante comentarles que vas a estar el día de hoy en el Teatro Telcel. De hecho, tenemos dos boletos para las dos primeras personas que nos llamen. Por teléfono les regalamos un par de boletos a cada una de ellas.
Me parece maravilloso.
Y luego estás el jueves en el Teatro Metropolitan.
Sí.
Y ahí hay una dinámica especial de un 2x1 en la función, sí, del jueves en el Teatro Metropolitan, donde si llevas una bolsa de arroz, una bolsa de frijol y 4 latas de atún, obtienes un 2x1, excepto preferente A, preferente B y balcón C.
Exacto.
Ahí está. Cualquier duda, vamos a subir esta información, por favor, a las redes para que ahí puedan consultar cómo está la promoción del Teatro Metropolitan. Estás el sábado 21 en el Centro Cultural el Telmex.
Sí.
1.
Con 22-22.
22-22, que es buenísima, de
y
verdad.
Y mañana, decirles también a la gente, mañana en Querétaro, si me están oyendo en Querétaro, tengo Esto sé, la conferencia del pensamiento mágico en el Josefa, mañana.
Ah, muy bien. Y luego el 30 de octubre estás en el Telcel con A Vivir.
Con A Vivir. Y así andamos.
Sí, pues qué bueno, me da mucho gusto.
La verdad es que también yo estoy muy contento y la gente le reacciona increíble y yo estoy muy feliz.
Y yo no he visto Lucas.
Tienes que ver Lucas. En enero, ya están a la venta los boletos, a la gente que quiera verla, ya están en la venta los boletos en el Metropolitan para enero, hay funciones en enero.
Sí,
yo te aviso y date una vuelta.
Sí, porque ya vi A Vivir un par de veces y soy de los que se inició. Y 22-22, las dos tan extraordinarias.
Sí, qué maravilla. Lucas te va a encantar, Lucas te va a encantar.
Gracias por venir, Odín.
No, hombre, gracias a ti por invitarme, de verdad, y gracias por dejarme hablar.
No, hombre,
porque yo hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y hablo.
Gracias por estar acá.
Muchísimas gracias.
Vamos a un corte comercial, regresamos.
Podcast. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.